y la convocamos para conversar sobre algo que es muy preocupante, que es el surgimiento de nuevas formas de criminalización de niñas, niños y adolescentes a partir de estos episodios de amenazas de bomba que se han producido en la ciudad. Tal es así que el Consejo Local de Niñez está convocando para el jueves 12 de julio, pasado mañana, estamos transmitiendo en vivo el martes 10, a las 6 de la tarde, a una asamblea extraordinaria, justamente para tratar cómo la policía, la dirección de escuelas, incentivados por ciertos medios de comunicación como el diario El Día, están promoviendo estas nuevas y preocupantes formas de criminalización. ¿Qué tal, Ana?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, hay una serie, una secuencia de hechos que se han dado, ¿no? Que han aumentado la preocupación.
Sí, mira, digamos, así como para mencionarte sintéticamente, hace muy poquito hubo una reunión en el Normal 1, digamos, donde es como una especie de epicentro donde se dan estas amenazas. Nada, y ahí, digamos, se convocó a la familia para informar un poco, digamos, los procedimientos que estaba llevando la Dirección General de Cultura y Educación en torno, digamos, a estas amenazas, que por cierto no son sobre la escuela, sino, digamos, se realizan al 911. Entonces, digamos, hay como una proliferación de amenazas, y lo que hace desde el 911 es, bueno, investigarlas, y ahí es donde comienza, digamos, lo que nosotros percibimos como algo preocupante, que, digamos, tiene que ver con una... Hay algo entre el diario El Día y la policía que le permite tener una información, que publica una información con, digamos, todo un montaje espectacular, digamos, en términos de teatro, ¿no? En términos de escena, donde nos empieza a generar, digamos, como una inquietud porque, digamos, es un joven de la escuela, es un alumno nuestro, y nos empieza como a inquietar esa situación. Entonces, a partir de ahí, digamos, como somos docentes, y docentes, bueno, como ahí un poco me presentabas, implicados en la cuestión de niñez y preocupados también por los derechos de los chicos, nos acercamos a la escuela, a esa reunión, y en esa reunión las familias, que también está sumamente preocupada, porque lo cierto es que es complejo, digamos, tener que sacar a todos los chicos de la escuela cada vez que hay una amenaza.
Además, Ana, lo hace la policía, ¿no? Va la policía a la escuela y saca, desaloja la escuela, ¿es así?
Sí, no, la policía llega, digamos, con la... porque la amenaza se hace sobre el 911, entonces claro. Llega la policía con la dirección de explosivos y demás, y, digamos, los que desalojan es la misma escuela, digamos, hace un plan de evacuación. Y se lleva a los más chiquititos, los de inicial, los lleva a Islas Malvinas, al centro cultural, a la plaza de Islas Malvinas, y los otros, los más grandes, cruzan a la Plaza Moreno. Pero ahí en esa reunión, digamos, lo que se pone en cuestión es que esto viene sucediendo desde marzo. Llamativamente se había hecho una reunión con los equipos de escolares, digamos, con las conducciones escolares, donde se habla sobre los planes de evacuación escolar. Inmediatamente, digamos, de esa situación comienzan a surgir estas amenazas. Lo cierto es que estamos en, esto fue en junio, ¿no? A fines de junio, la forma de resolver de la Dirección General de Cultura y Educación es lo que nos preocupa, nos inquieta, porque, digamos, como agentes de corresponsables en torno a los derechos de los chicos, todos tenemos que velar porque los derechos de ellos se garanticen, de ellos y de ellas, ¿no? De nuestros niños y adolescentes. El tema es que, digamos, la forma en la que tienen de resolver esto o de conducir esta situación es en términos criminalizantes, ¿no? Hay un abogado de la Dirección General de Cultura y Educación que les comenta a las familias y que les dice cómo es que ellos están llevando adelante el procedimiento, y constantemente deja, digamos, como filtrar en su discurso esta idea de que son inimputables los acusados, ¿no? Que son jóvenes inimputables. Lo dice tantas veces que a uno le llama la atención. Las familias, como estaban ahí alertas, dice que son 245 adolescentes complotados, ya saben, digamos, de la identidad de los amenazantes, no tienen esa información. pero como tienen dos o tres que probablemente sean adolescentes, digamos, generalizan a la totalidad de los, ya llevan más de 300, calculo, 245 en ese momento, y después, de esta situación, se empiezan a multiplicar. Cuando, digamos, ahí una madre pide que los alumnos tomen la palabra, que comenten, digamos, cómo lo están percibiendo ellos, comentan que, digamos, están reclamando, además de las clases, están reclamando otras condiciones, como las condiciones de edilicia, etcétera. Inmediatamente el abogado de la Dirección General de Cultura y Educación se retira y deja de escuchar. Entonces, lo que a nosotros nos genera una suma preocupación es, digamos, el modo de proceder frente a esta situación, que de algún modo devela otro modo de proceder en torno a otras situaciones que van dando cuenta de esta desprotección, ¿no? De un Estado que desprotege, que ya no protege, que no está garantizando las condiciones, que en las propuestas que tiene para resolver esta situación, que, insisto, es compleja, es difícil también para las familias. Muchas familias están decidiendo si los chicos siguen yendo a esa escuela o no, porque es difícil salir de los trabajos e ir a buscar a los más chiquitos. Entonces hay como otros entramados que, por eso, digamos, nosotros pedimos junto con otras organizaciones, y el Consejo también, los miembros del Consejo muy preocupados, una reunión como para hilar un poco más estos asuntos y tomar decisiones sobre el diario, principalmente porque el diario, digamos, lo último que publicó es un video donde muestra el teléfono celular, el número del teléfono celular de un joven de la periferia, que no es casual que sea la periferia, que sea un muchachito joven. Nos preocupa, nos alerta, hay un brote de criminalización, un brote xenófobo.
Hubo allanamientos, son supuestamente inimputables y sin embargo la respuesta ha sido represiva y ha habido allanamientos de los cuales el diario ha informado con este criterio que vos mencionabas de espectacularizar la información, sí. ¿No?
Y eso justamente lo que habilita es que en los comentarios, sobre todo en las redes sociales, que es tan fácil comentar del otro lado, que se genere una situación muy, muy cruel, ¿no? Sí, sí. Muy cruel para ese chico puntual que, digamos, en la escuela es reconocido, digamos, para ese chico, para el entorno, si es una travesura es uno más de uno, si no es una travesura y hay otras personas detrás, es tremendo porque, digamos, lo que genera es que se culpabilice, que se elija una presa y se arrojen todos los dardos hacia esa presa. Entonces eso, y además al muchachito, digamos, cosas que le han sucedido en que nosotros nos hemos enterado por esto, por digamos, esta preocupación e inmediatamente una acción sobre esto, porque no queremos que se siga repitiendo, porque vamos a exigir al diario El Día que sea más cauto con la información que publica, uh-huh. Y digamos que deje de vulnerar los derechos, porque hay el derecho a la identidad, hay, digamos, un montón de cuestiones que se ponen en juego y que el diario El Día también es corresponsable de garantizar el derecho de nuestros niños. No es que solamente el Estado, sino que, digamos, desde la ley, digamos, con ese nuevo paradigma, todos somos corresponsables, ¿no? Todos, de alguna manera, en nuestros ámbitos, somos responsables de promover y proteger los derechos de nuestros niños, uh-huh. Niñas y adolescentes. El diario El Día parece que no. Y lo que es peor, digamos, la apuesta apuesta mucho más a generar esta cosa de, bueno, se culpabiliza, se elige a uno, se culpabiliza y se arrojan todos los dardos hacia allí.
Sí, sí, ya.
Cuando no tienen certeza, eso es lo peor de todo, no tiene una certeza, no. Se sabe, y en el trasfondo hay diálogos de acá, diálogos de allá, que, digamos, uno permite entrever otros entramados mucho más siniestros, mucho más complejos, que por eso necesitamos una reunión como para poder armar este rompecabezas y decir, bueno, ¿cómo combatimos esto? ¿Cómo entramos a esta situación para que no se siga produciendo? Porque es ilegal y es muy cruel, además. Uh-huh. Eso es lo que digamos, se tiene que tomar conciencia. Es cruel el que es lado de un escritorio, de un celular, está, digamos, instigado por el medio, pero está provocando situaciones dolorosas para las personas, para los niños, y es tremendo. Sí, tremendo.
Ya lo hemos vivido en varias ocasiones, ¿no? A lo largo de la historia del diario El Día, siendo sí. cómplice, partícipe. Las certezas en realidad no interesan tanto a la hora de instalar una temática o un odio puntual, ¿no?
Exactamente, no es, y además no es la información, no es, digamos, esto es, por eso hablamos de montaje, ¿no? Esto es una escena, es un espectáculo, porque evidentemente al diario El Día, a través de eso, puede expiar, vaya uno a saber qué cuestión de clase, cuestión generacional que está detrás de eso. Entonces, bueno, es un poco la organización para poner un freno, para poner un límite y que no sigan avanzando, porque esto genera en la sociedad un odio, una que no es necesario, no es oportuno, no está bien, digamos, porque lo cierto es que no hay una certeza. Uh-huh. Y además, no sería por ahí, digamos, que se resuelven esos conflictos que tienen que ver con el ámbito escolar, se resuelven por otro lado.
Clarísimamente.
Y esto, perdón, y me olvidaba algo que es crucial, en las escuelas están yendo agentes de la policía a explicar, a comentar lo que cuesta. Por ejemplo, una llamada de bomba, una amenaza de bomba al Estado, ¿no? Y esto también lo recuperaba el abogado de la Dirección General de Cultura y Educación.
Sí, me gustaría,
es una amenaza.
Antes de ir a la invitación concreta a la asamblea, reflexionar sobre dos cuestiones que quizás sean la misma. Hay un modus operandi que están teniendo desde la provincia de Buenos Aires, desde el Estado Nacional también, que es intentar instalar las cuestiones casi anónimamente. Por ejemplo, en los colectivos aparecen una especie como de protocolo, qué pasa si las fuerzas de seguridad suben al colectivo, qué hay que hacer. Cuando es ilegal, digamos, todo eso, pero obviamente no firma nadie abajo, no tiene ninguna firma. De hecho, Larreta tuvo que sacar unos volantes que tenían directamente eso, un protocolo de seguridad, qué pasa si las fuerzas de seguridad ingresan a la escuela, ¿no? Se instala desde ahí, después se va para atrás, lo que sea, pero ya está instalado, ¿no? Y la otra es esto que señalan ustedes, que en las mismas escuelas donde sacan o donde intentan sacar los equipos de orientación escolar, se empieza a llenar de policías, de canas, ¿no? ¿Cómo podemos leer esta cuestión si no es la que nos imaginamos?
Sí, por eso la idea es encontrarnos las organizaciones como para esto que, digamos, uno sospecha que lo tiene, que está viendo esa situación, ¿no? El intento de sacar a los equipos, de convertirlos en equipos de distrito y repartirlos, es decir, desequipar a las escuelas, en, digamos, paralelo con la presencia policial, digamos que nosotros, digamos, los que estamos en la escuela, sabemos cómo trabajar determinados conflictos y tenemos una serie de protocolos y de reglamentaciones, normativas que, digamos, nos orientan acerca de cómo tenemos que trabajar los conflictos en el ámbito escolar. Entonces, tenemos herramientas para trabajarlos. Y los equipos son justamente los que nos ayudan a pensar, es decir, pueden pensar la institución, pueden pensar el conflicto dentro de la institución y ayudan a pensar a toda la institución, es decir, a los docentes, a la gestión educativa, a los otros actores. El hecho de sacarlos de las escuelas y hacer esta itinerancia de los equipos, en paralelo con esto, lo que nosotros leemos detrás es, acá lo que se está poniendo es un foco en alguna otra parte. La atención se traslada ahí y se quita de esta situación que es gravísima, que tiene que ver, digamos, que es violatoria de los derechos laborales, de, digamos, de las leyes, la ley de educación, digamos, la Convención Internacional por los Derechos del Niño, digamos, se mete sobre eso para hacer una modificación desde, digamos, que sería inconstitucional. De todas maneras, eso quizás con alguna persona más experta. Sí. Pero eso que nos resulta tan llamativo, que cómo lo hacen, es un procedimiento que evidentemente lo vienen haciendo en diferentes situaciones, ¿no? Digamos, muestran algo por allá y todos corremos a mirar qué está pasando allá, y por otro lado hacen unas reformas y reestructuran el sistema en el caso del sistema educativo, que es el que conocemos, digamos, porque lo transitamos, que son reformas, modificaciones que van, digamos, contra digamos, muchos años de trabajo para que la institución educativa sea lo que es, con todo, ¿no? Con sus virtudes y con sus defectos, pero que sea un espacio y en muchos casos un lugar donde el Estado es el único lugar donde el Estado llega, ¿no? A través de la escuela. Entonces, esto, por eso lo vemos como grave, toda esta serie de situaciones, y necesitamos ponerlas en común con otras organizaciones, porque hay una información que no llega, ¿no? Que en este entramado hay información que nos llega como de retazos, no están las organizaciones, las organizaciones sindicales, las organizaciones de derechos, sentadas en una mesa para pensar de qué manera se trabaja, de qué manera, digamos, se modifican cosas que probablemente haya que modificar. Esto es unilateral, es así impuesto, entonces nos prende la luz de alerta. Uh-huh. Y necesitamos reconstruir esa información con todos los retazos que lo hacen bien, digamos.
Yo pensaba que entre las múltiples derivas que tienen estos episodios de las amenazas de bomba en los colegios, parece estar detrás una intención de reinstalar otra vez el tema de la baja de la edad de punibilidad, que saca el eje de donde debería estar puesto otra vez, que es en lugar de estar pensando en cómo ampliamos y garantizamos derechos de niñas, niños y adolescentes, cómo reprimimos a las ovejas descarriadas, supuestas, ¿no? Porque como usted...
Sí, supuesto, sí.
La convocatoria a la asamblea habla de que esto es sumamente sospechoso, ¿no? Es decir, hay muchas cuestiones muy poco claras que están detrás de toda esta operatoria.
Sí, nosotros decimos que en otro comunicado que sacamos desde nuestro espacio es que, digamos, se corre el eje sobre la desigualdad. Y, digamos, el enfoque de derechos, que es lo que, digamos, de alguna manera, digamos, está o instala la ley, ¿no? La ley de niñez y las otras leyes que van, digamos, en consonancia con la convención, digamos, en esta situación están como, de alguna manera, digamos, se corrió el foco y se pone el foco, digamos, en otro lado. Y en realidad, digamos, la atención tiene que estar puesta sobre la desigualdad, de qué manera, digamos, la brecha de desigualdad se acorta, no se ensancha, y nosotros vemos que la brecha de desigualdad se está ensanchando, no lo decimos nosotros, lo dicen, obviamente hay un montón de datos, digamos, en torno a esto, que esa brecha se ensancha y lo más probable es que genere conflictividad social, y esa conflictividad social, digamos, reprimirla es taparla, y no, digamos, es otro paradigma. Claro. Es otra forma de entender, digamos, a los niños. Nosotros nos entendemos desde el lugar de sujetos de derecho y como tales tenemos que promover, digamos, lo que esté al alcance y más para garantizarles una vida digna, digamos. Uh-huh. Una vida, digamos, interrumpir la desigualdad, ¿no? Por eso, digamos, la necesidad de reunirnos, y bueno, el Consejo Local es el órgano que está dispuesto por la ley y tenemos que revalorizar ese espacio, necesitamos revalorizar esos espacios que si bien vienen siendo trabajados, militados, transitados por un montón de compañeros que le ponen el cuerpo hace muchos años ya, bueno, por eso, digamos, yo decía, bueno, por ahí desde el Consejo es un espacio donde podemos canalizar un accionar, ¿no? Porque los que, digamos, se juntan y las otras voluntades que ingresan al Consejo, digamos, tienen esta preocupación, ¿no? De qué manera promovemos, protegemos derechos, de qué manera, digamos, decimos otra cosa a estos otros discursos criminalizantes, discursos que, digamos, aumentan la desigualdad.
Bueno, te agradecemos mucho este contacto, Ana. Antes de despedirte, reiteramos la convocatoria. Este jueves 12 de julio a las 6 de la tarde, Asamblea Extraordinaria del Consejo Local de Niñez de La Plata. será en la Dirección Municipal de Niñez, que está en 59, número 710, entre 9 y 10. Bueno.
Sí, bien, y todas las organizaciones que estén igual de preocupadas como nosotros, que bueno, nos encontraremos para pensar en conjunto, pensar cómo seguir.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias por el contacto.
Un abrazo.
Un abrazo grande, adiós.
Estábamos escuchando a Ana Bader. Ella, como decía Carlitos, estuvo en algún momento al frente de la Casa Joven, y también es de docentes por la educación pública de SUTEBA La Plata. Estamos en La Pulseada Radio, programa en el que hoy es musicalizado. No, negro, pará, no te vas a...
¡Olé!
No, no. Vamos con la canción siguiente que habías programado.
¡Dala!
¿Cuál viene ahora, chicas?
A ver.
El indio.
El indio.
¿Con el tesoro de los inocentes?
Sí. Vamos, indio.